We take you now to the Meridian Room in the Hotel Park Plaza in downtown New York, where you will be entertained by the music of Raymond Raquello and his orchestra.
El 30 de octubre de 1938, por la noche, los americanos que sintonizaban la WABC escuchaban música de baile en directo desde el Hotel Plaza de Nueva York. Música de orquesta que pronto se vio interrumpida por un boletín de noticias. Las noticias contaban que se habían observado anomalías en la superficie de Marte. A partir de ese momento, cada cierto tiempo, la emisión se iba interrumpiendo para ampliar las informaciones. En una granja en Nueva Jersey había caído un meteorito. Un reportero de la radio, Carl Phillips, se acercaba al lugar y empezaba a retransmitir la situación.
No sé por dónde empezar para describirles la extraña escena que se desarrolla ante mis ojos. Es como una imagen de las mil y una noches actual. Bien, acabo de llegar, todavía no he podido echar un vistazo. Creo que aquí está. Sí, creo que es la cosa. Exactamente, sí, delante de mis ojos.
Descubrían enseguida que el meteorito no era tal, sino una nave espacial. De la nave espacial emergía un arma. El arma arrojaba un fuego que arrasaba y quemaba todo aquello que encontraba a su paso. A la radio iban llegando nuevas informaciones que decían que esa nave no era la única. Empezaban a avistarse muchas más y al poco tiempo ya no cabía la más mínima duda.
Señoras y señores, he de comunicarles una noticia muy grave. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas realizadas como las que hemos podido presenciar con nuestros ojos nos conducen a la necesaria conclusión de que esos seres que han aterrizado esta noche en la campiña de Jersey constituyen la vanguardia de un ejército invasor del planeta Marte.
Al día siguiente, el New York Times titulaba en primera página:
oyentes de radio entran asustados al tomar por verdadero un programa dramatizado.
La emisión de la Guerra de los Mundos sume a la nación en el delirio. Sí, el niño prodigio nos ha engañado a todos.
Según informaba este rotativo, en un bloque de apartamentos, más de 20 familias habían salido de sus casas con toallas y pañuelos sobre la cara para protegerse del gas venenoso con el que los marcianos estaban acabando como chinches con los habitantes de Nueva York.
¡Escape de humo!
¿Qué es eso?
Es como un humo negro, señor. Se desplaza en esta dirección, cerca del suelo.
Otros habían escalado a las azoteas y en Los Ángeles, donde se sintonizaba todo aquello por la CBS, había habitantes que trataban de huir en coche hacia el desierto. A lo largo del país, según otros medios de comunicación, también se habían producido escenas similares de pánico y huida.
Las carreteras principales del norte, sur y oeste se hallan obstruidas por una masa humana frenética. La policía y las reservas del ejército.
Desde aquel mismo día, la emisión de la Guerra de los Mundos y sus efectos se convirtieron en uno de los grandes mitos de la memoria popular americana. En su nostálgica Días de Radio, Woody Allen homenajeaba el caso, recordando la historia de su tía y su primera cita con el señor Manulis.
A pesar del machismo que había demostrado durante la noche, el señor Manulis, presa del pánico, huyó del coche. Tanto le asustó el reportaje de la invasión interplanetaria que escapó despavorido, dejando a mi tía Bea sola para luchar contra los monstruos verdes y viscosos que pensaba que iban a caer del cielo de un momento a otro. Ella se fue andando a casa, 6 millas. Cuando el señor Manulis la llamó a la semana siguiente, tía Bea le dijo a mi madre que no quería volverle a ver, que le dijera que se había casado con un marciano.
En el mito de la Guerra de los Mundos, como en todos los mitos, se han mezclado verdad y leyenda, y quizás nunca sepamos, a ciencia cierta, en qué proporción. En estos últimos años, historiadores de la comunicación y sociólogos que han estudiado este caso han llegado a la conclusión de que el supuesto pánico nacional que creó Orson Welles fue mucho más limitado de lo que durante mucho tiempo se nos ha hecho creer.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
El programa había empezado con esta voz diciendo que lo que iban a escuchar a continuación era una adaptación de la novela La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. La voz de Orson Welles además era muy conocida en la cadena precisamente debido a sus programas dramáticos que se radiaban una vez a la semana, y la emisión, aquella emisión de La Guerra de los Mundos, había sido anunciada durante varios días. Si hubo oyentes que tomaron el programa como verdad, debían de ser, por lo tanto, oyentes o bien no muy familiarizados con el trabajo de Orson Welles, o oyentes que habían sido sintonizado el programa una vez comenzado. Al día siguiente de la emisión, Orson Welles reaccionaba ante la prensa con estas palabras:
no nos esperábamos una reacción así, me siento fatal.
Aunque, en este sentido, pues no parece que Orson Welles se fuera del todo inocente.
Espere, está pasando algo. Una especie de bulto está saliendo del agujero. Puedo divisar un pequeño haz luminoso que se refleja.
Este era el momento más dramático de la retransmisión, el primer ataque de los marcianos, en el que perecía, por cierto, el reportero Carl Phillips. Muy astutamente, Orson Welles calculó para que coincidiera con el final de una emisión muy popular en una radio de la competencia, un momento en el que él lo tenía muy bien estudiado, muchos oyentes aprovechaban para cambiar de canal.
it strikes him head on. Lord, they're turning into flames.
Otro dato sobre la astucia de Orson Welles, y es que a los oyentes que se incorporaron tarde no se les advirtió de que lo que escuchaban era ficción. El primer aviso en este sentido llegaba en el minuto 39.
The War of the Worlds by H.G. Wells, starring Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
Este era el instante, pero para entonces ya habían perecido casi todos los habitantes de Nueva York. Los hechos comprobados dicen que esa noche los teléfonos de la radio se colapsaron y que las comisarías recibieron un rosario de llamadas alarmadas. También debió de haber alguna huida, pero más o menos anecdótica. El salto, de ahí al pánico generalizado, más que de la realidad, parece que fue obra de los periódicos y de la imaginación popular. En un libro entrevista con el también director Peter Bogdanovich, decía Orson Welles:
los periódicos venían perdiendo gran parte de los anunciantes que se pasaron a la radio. Creyeron que esa era una linda oportunidad de devolver el golpe.
Según la versión de Orson Welles, los periódicos se encargaron de inflar el caso, en parte por sus propios intereses económicos, en parte también debido a que daba pie esta historia a muchas historias pintorescas y curiosas. El efecto pánico fue por lo tanto exagerado, pero lo que resultó real fue la polémica que todo aquello desató.
Ciudadanos de la nación, no intentaré ocultar la gravedad de la situación con la que se enfrenta el país.
Las protestas alcanzaron nivel político. En una época todavía ingenua sobre las posibilidades de manipulación de los más media, Orson Welles hizo que algunos intelectuales se alarmaran. Dorothy Thompson, por ejemplo, escribió una columna en el New York Tribune.
Han demostrado que unas voces efectivas acompañadas por efectos de sonido pueden convencer a masas de gente de algo completamente irracional y fantástico. Han demostrado lo peligrosa que puede ser la demagogia en los medios de comunicación.
La Guerra de los Mundos fue un paso más en la pérdida de la inocencia colectiva. Unos años más tarde, Orson Welles estaba leyendo en antena unos versos y un locutor lo interrumpió para dar a conocer una gravísima información.
Ayer, los Estados Unidos de América fueron repentina y deliberadamente atacados por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón.
Los japoneses habían bombardeado Pearl Harbor, pero estando Orson Welles allí de por medio, hubo muchos oyentes que no creyeron la información. Han pasado casi 67 años desde la emisión de aquel programa y, al margen de cuáles fueran sus resultados en aquel momento, esta grabación sigue siendo uno de los grandes hitos de la historia de la radio.
I set down these notes on paper.
Efectos especiales artesanales y medios muy limitados, pero a cambio un gran guión, buenísimos actores y una ilimitada creatividad. Orson Welles tenía entonces poco más de 20 años. La Guerra de los Mundos le convirtió en alguien respetado, polémico y popular.
¿Cuánto puede tardar la soleada Tierra de los Sueños en absorber la desbordante energía de este showman extraordinario? El ganador en la disputa por
la RKO le ofreció un contrato nunca visto para un novato. Le producirían dos películas, las que él quisiera, y gozaría de total libertad. La primera de estas películas se tituló Ciudadano Kane.